humillándonos, Señor, porque somos débiles, somos humanos. Y muchas veces te hemos fallado, Señor, en nuestra humana debilidad. Somos pecadores, muchos de nosotros redimidos por tu sangre. Pero en esta lucha espiritual cada día, clamamos al poder de tu Espíritu Santo para que venga en este momento, Señor. Y tú calles toda voz que no venga de ti, toda la voz que venga del enemigo, Señor. Toda voz que no te glorifica, que no exalta tu nombre, que no testifica tu verdad. Cierra esas bocas espirituales de enemigos de nuestras almas y que solamente el poder de tu palabra pueda penetrar nuestros oídos, nuestros corazones en esta mañana y pongas fe en nuestro corazón para creer que tú tienes poder sobre toda enfermedad y sobre todos los demonios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén. Espero que usted esté como una esponja listo para recibir el agua de la vida que la palabra de Dios puede traer y que puede nutrir tu vida espiritual, hermano. Pero quiero comenzar con una experiencia real sobre este poder del que yo le quiero hablar. Fue en el año de 1992, en el hospital de zona de la ciudad de Monterrey, México, donde yo nací, crecí por 22 años, donde yo conocí a Cristo también como mi Salvador. Y déjame decirte algo antes de contarte la experiencia. Si hay algo que vuelve vulnerable y necesitada a cualquier persona es la enfermedad, ¿cierto o no? Bueno, había una mujer muy necesitada y muy desesperada en el hospital de zona de la ciudad de Monterrey, México. Su hija conoció a una hermana de la iglesia donde yo estaba asistiendo ya casi 2 años. Y a través de esta hermana nos hizo una invitación para que fuéramos a orar por su mamá al hospital. Sabía que había un buen grupo de jóvenes ahí, que predicábamos el evangelio y visitábamos a la gente. Y la hermana nos comunicó, entonces me reuní 4 de mis jóvenes. Yo era el líder de jóvenes en ese tiempo. Y estuvieron más que dispuestos a ir un sábado por la tarde al hospital. Llegamos al hospital de zona, que es ese edificio que usted ve ahí. Y siempre estaba abarrotado de gente. La sala del hospital siempre era llenísima de gente. No podíamos ni movernos ahí, pero llegamos hasta donde está el guardia de seguridad que deja entrar a los visitantes. La hija de la mujer que estaba enferma de una enfermedad muy rara, que según ella nos contó, los doctores todavía no sabían qué es lo que le pasaba a su madre. Ella sentía como una especie de lumbre en las plantas de los pies y no podía ni caminar. Era tanto el dolor de esta mujer, no podía mantenerse en pie. Y hasta ese momento decía la hija, los doctores no saben qué tiene mi madre. Pero ella sufre de dolores en los pies y ya está internada de tanto dolor y no puede ni caminar. Nosotros habíamos crecido escuchando sobre el poder de Jesucristo. Y creíamos que Él podía hacer algo en esa vida. Así que 5 jóvenes fuimos ahí con mucha fe. Pero lamentablemente nos cerraron la puerta. El guardia solo dejó entrar a la hija de la mujer y a nosotros nos dijo, ¿ustedes son familiares? No, no pueden entrar. Bueno, políticas de los hospitales. No nos quedamos ahí parados a ver qué va a pasar. Dijimos, vamos a orar para ver qué Dios va a hacer. Si nos llamó y nos invitaron y está la puerta abierta, pues nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, nos fuimos en la parte trasera de ese hospital y nos tomamos de las manos y comenzamos a orar que Dios nos diera alguna forma de entrar. Cuando terminamos de orar, hermanos, escuchamos que alguien caminó a nuestras espaldas y cuando miramos atrás había un elevador justo a nuestras espaldas hacia el patio. Este hombre iba saliendo con un carro de sábanas sucias y el elevador se quedó abierto como diciendo... Venga. Solté de las manos a los jóvenes, corrí y detuve el elevador. Y todos se miraban y decían, ¿será que es posible? Pues está abierto, le dije. Estábamos orando por eso, ¿no? Vamos. Entramos al elevador Subimos, creo que era como el séptimo piso. Rápidamente encontramos la cama de la mujer enferma, porque ya teníamos los datos. Entramos a esa sala. Usted sabe, los hospitales en México son otro mundo con los hospitales aquí. La primera vez que visité un hospital aquí pensé que era un hotel de lujo. Pero bueno, el olor a medicina, los gritos de la gente caminando por los pasillos, gente amontonada, etc. Es deprimente entrar a un hospital en México. No sé si todavía, pero bueno. Entramos, estaba ahí la mujer, la hija nos miró y se quedó así. ¿Cómo lo hicieron? Y dije, bueno, Dios nos abrió un elevador. Aquí estamos. Pues vamos a orar. Le hicimos algunas preguntas a la mujer, ella estaba desesperada, dijo lo que sea con tal que yo pueda sanar. ¿Cree usted que Jesús tiene poder para sanar? Dijo, creo. Vamos a orar, tomamos de las manos, le tocamos los pies, empezamos a orar creyendo que el Señor podía hacer algo. Y obviamente confiamos en la voluntad de Dios. Le dejamos al Señor que Él hiciera lo que Él quisiera. Oramos con tanta fe, hermanos, y creíamos que Dios podía hacer algo. Que mientras que orábamos, los enfermos de las otras tres camas estaban ahí parados a nuestro lado. No nos dimos cuenta cuando se bajaron de la cama, pero vinieron porque querían que oráramos por ellos. Empezamos a orar por esos tres más cuando empezaron a entrar otros enfermos a esa sala de hospital y venían con su suero. Algunos con la botella de suero colgando, otros venían en silla de ruedas. 20 personas llenaron esa pequeña sala de hospital. Y nos preocupó un poquito, pero dijimos, bueno, vamos a orar, para eso venimos, ¿no? Y orábamos y orábamos y los jóvenes estaban, pero alegres, la gente llorando. Hermanos, vimos la gloria de Dios en ese lugar. Porque pude compartir un breve mensaje sobre la muerte de Cristo en la cruz y la salvación para todas las personas. Cuando empezaron a entrar algunas enfermeras con cara de no muy buenas amigas y dijimos, aquí se acabó, vámonos. Tres días después, la hija de la mujer nos llamó y dijo, un milagro ocurrido. Mi madre está caminando y está sana. Gracias porque Dios la ha sanado, hermano. Yo creo en ese poder. Yo creo que Jesús tiene un poder sobrenatural porque Él no era un simple ser humano. Él era Dios y sigue siendo Dios. ¿Cree usted esto? Bueno, de este Jesús le quiero hablar, del poder sobrenatural de Jesucristo. Él tiene poder primero sobre toda enfermedad. Y dice aquí en los primeros versículos 32 y 33 que cuando llegó la noche, después que el sol se puso, o sea, cuando ya el sol había bajado, cuando se oscureció, Jesús estaba ahí todavía en la casa de Pedro. Imagino que se hospedaron ahí porque lo que predicó el pastor Víctor la semana pasada es que la mamá, la suegra de Pedro, los servía después que ella fue sanada. Era día sábado, recuerde que iniciamos la historia en la sinagoga donde Jesús echó fuera un demonio. Cuando entró a la sinagoga el día sábado, como era su costumbre, después aparentemente fueron a casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro y ahí estaba cuando en la noche, para la sorpresa de ellos, gente empezó a llegar de todas partes. Desesperados, traían enfermos. No creo que eran enfermos que le dolía una muela o que tenía un dolor de cabeza, porque dice que le trajeron, quiere decir que eran enfermos que no podían valerse por sí mismos, puesto que alguien más los trajo, algún familiar, amigos, etc. Pero no solamente le trajeron enfermos, dice que le trajeron a muchos, ¿qué? Endemoniados. Si todavía hay algunos escépticos aquí sobre los demonios, para Jesús era muy normal tratar con demonios. Pero le trajeron a muchos endemoniados. Y me imagino que algunos los traían amarrados con camisas y les ataban las mangas por atrás o cadenas. ¿Por qué? Porque por la experiencia del otro endemoniado que gritaba y daba voces y no lo podían controlar. Y otros que están en la Biblia, sabemos que los demonios hacen a una persona perder el control y alguien lo tiene que someter. Así que les trajeron y agolparon la puerta donde se encontraba Jesucristo. Pero dice el verso 34 que Él mostró su misericordia y su poder. Y sanó, dice, ¿a cuántos? A muchos. a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Y qué más hizo? Y echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar porque ellos le conocían. Igual que el endemoniado de la sinagoga, los demonios lo conocían, pero Jesús no recibe gloria ni alabanza de ningún demonio, solamente de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué esperaron hasta la noche? Dice, esperaron a que cayera el sol. El día sábado era considerado un trabajo aún sanar a una persona. Nadie trabajaba, nadie se movía, nadie movía ni siquiera un dedo. La enseñanza extrema de los escribas y de los fariseos habían obligado a las personas casi ni a moverse el día sábado. Debían permanecer en casa, nadie debía salir. Por lo tanto, ellos querían cumplir la ley y aunque sabían que Jesús andaba por ahí sanando enfermos, no se atrevían a llegar a Él antes de las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde, según la tradición judía, terminaba el sabbat, el día sábado. Comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Me imagino que a las 6 de la tarde ya estaban todos listos con su enfermo y empezaron a correr hacia la casa de la suegra de Pedro. Porque allí había poder. Allí estaba uno que había liberado un demonio en la sinagoga y la noticia se esparció muy rápido. Y me imagino que cuando sanó a la suegra de Pedro, también algunos se enteraron y corrieron a avisarle a los demás. Así que le trajeron a los enfermos, hermanos. Ahora, este mensaje no tiene como propósito que todos los enfermos que hay aquí vengan para ser sanados hoy. Discúlpeme, pero yo no anuncié ninguna campaña de milagros en la puerta. Pero este mensaje tiene como propósito lo mismo que tuvieron, como los milagros de Jesús tuvieron el propósito de mostrar el poder que Jesucristo tenía. Así que yo espero que usted pueda ver el poder de Cristo a través de sus milagros, porque el poder más grande que Él tiene es el poder para salvar. Él vino para salvarte de tus pecados, Él vino para perdonar tus pecados, Él vino para liberarte, sí. Pero ¿por qué no? Si es su voluntad y Él lo decide, Él puede sanar a cualquier enfermo de este lugar. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo, si es su voluntad. Pero bueno, déjame decirte que Isaías, el profeta Isaías, había anunciado acerca de este Mesías que vendría no solamente para sanar o liberar, sino para salvar. Leamos lo que dice Isaías capítulo 35, versículo 45. Mira lo que dice. Decid a los de corazón opacado, entristecido. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos, dice, de los ciegos. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará, y la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es una profecía de la esperanza que Dios traería sobre Israel. Sí, si eran ciegos sanados, era para mostrarles que Jesús es la luz del mundo. Si un sordo era sanado, era para mostrarle que Dios quiere hablarle, que Dios quería hablar a su vida, a su corazón. Si un cojo podía caminar, era para decirle, ahora tú puedes llevar el evangelio, ahora tú puedes compartir este mensaje hasta el último lugar de la tierra. Cada milagro de Jesús tuvo propósito espiritual y Él lo mostró. Él mostró su poder aún en cada milagro. Él no solo tenía poder sobre la enfermedad, hermanos. Él tenía poder sobre todos los demonios. Ya vimos que no dejaba ni hablar a los demonios y los echó fuera. Los echó fuera. La pregunta es, ¿por qué cuando Cristo apareció en Galilea comienzan las manifestaciones demoníacas? Usted puede ver a lo largo de los evangelios cómo endemoniados empezaron a manifestarse. Posiblemente hasta ese día ellos iban a la sinagoga y estaban tranquilitos ahí sentados y no se manifestaban, pero cuando Cristo apareció empezó una revolución. Le voy a dar dos razones por el cual pudo haber sido esto. La primera es que cuando Dios apareció, con el propósito que él tenía en la tierra. Cuando el reino de Dios comenzó a predicarse, los que van a oponer siempre al reino de Dios es Satanás y sus demonios. Así que cuando empezó a predicarse en Israel el mensaje del reino de Dios, la oposición más grande la iba a levantar Satanás. Es lo mismo que sucede hoy en día. Usted puede estar sentado ahí tranquilo, sin hacer nada, el diablo no le va a tocar. Pero si usted se levanta en el nombre de Cristo a predicar el evangelio, a orar por los perdidos, a ayunar, a hacer la obra de Dios, crea que usted va a ser atacado, pero no tema, porque hay uno más poderoso dentro de usted que el que está en este mundo. Amén. Así que levántese y envuélvase en la pelea espiritual, porque hay mucha gente que necesita el evangelio. Usted y yo somos llamados a predicarlo. No tenga ningún temor de los demonios. Ellos fueron derrotados. Pero mire, dice que Jesús no los dejaba ni hablar, pero lamentablemente en nuestra generación, en esta época, en este país y en muchos países del mundo, los demonios tienen tanta libertad para hablar. Ellos son invitados a foros públicos como la televisión, los teatros, los cines, y le hablan a la gente lo que ellos quieren y lo que se les antoja. Usted puede ver algunos personajes que ya son ciertamente famosos, brujas de la televisión, están ahí en el canal de Univision e invitan muchas brujas. Ellas tienen son muy bienvenidas para, no solamente para dar consejos espirituales, pero hacen conjuros sobre las familias latinas, hermanos. Tenga cuidado. Hollywood tiene otras brujas que son cantantes y ellas aparecen en grandes shows. Puedo mencionar, por ejemplo, Lady Gaga, le puedo mencionar muchas otras, pero usted puede verlas ahí en los Super Bowls. Ellas son invitadas, son celebridades en Hollywood. Ellos tienen pactos demoníacos tremendos y tienen un poder de influencia increíble sobre nuestros jóvenes. La mente más tierna es más fácil de arrastrar por las ideas y engaños que ellos predican a través de su música, de sus canciones. Grandes conciertos donde Satanás es glorificado muy abiertamente. Les dejamos hablar en nuestra casa cuando encendemos la televisión. Muchos de nuestros niños son manipulados a la violencia, a la hechicería y la brujería a través de juegos de videos que muchas veces nosotros mismos les estamos comprando y ni estamos examinando toda la brujería y los conjuros que hay sobre nuestros hijos. Y después nos preguntamos por qué están actuando en rebeldía. Pudiéramos hablar de cuántas doctrinas falsas se han infiltrado en la misma iglesia de Jesucristo hoy en día, hermanos. Cuántos lobos con piel de oveja que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nosotros a veces estamos callados, pero ¿qué dice la escritura? Jesús no les dejó hablar. Jesús está en ti. Si lo has recibido, pues tú debes pelear la batalla espiritual. No les dejes hablar a los demonios. No dejes que entren en tu casa. Échalos fuera en el nombre de Jesús. Tú y yo fuimos llamados a una batalla espiritual. Ciertamente el apóstol Pablo decía a los Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Dónde radicaba la fuente del poder de Jesucristo? Estamos hablando del poder de Jesús. Debe haber una fuente. Claro, era Dios. Pero ¿cómo él se conectaba con su Padre? La oración a solas. Y esto va para ti, para cada cristiano, pero especialmente para aquellos que son líderes en la iglesia del Señor. Dice el verso 35, lea conmigo: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue ¿a dónde? A un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Ahí oraba. Ningún líder cristiano se podrá sostener en pie en esta batalla espiritual si no busca un lugar desierto para comunicarse con la fuente de su poder, que es Dios. Cristo lo sabía. Bueno, estamos demasiado ocupados, hermano. Usted sabe, trabajo, familia, iglesia, ministerio, no hay tiempo para orar. Bueno, ¿sabes por qué oraba Jesús? Porque estaba muy ocupado. Estaba tan ocupado que si no oraba no podría hacer ningún milagro, no podría hacer nada de lo que él vino a hacer. Esa es la razón que debemos orar, porque hay muchas ocupaciones en el ministerio y si no oramos no vamos a hacer nada para Dios. Ahora, mira lo que dice el pastor Sujel Michelén. Dice, es como el agricultor que se dedica a cortar la caña, pero nunca afila su machete, su hoz, esa herramienta curva, porque no tiene tiempo, dice. ¿Cuán difícil será desarrollar para nosotros también el ministerio, líderes, voluntarios, pastores, siervos, lo que sea, si no gastamos un tiempo para hablar a solas con Dios? Me lo digo a mí mismo primeramente, me lo digo a mí mismo y luego te lo digo a ti. Necesitamos buscar al Señor. Peter Scacero, en su libro El Líder Emocionalmente Sano, dice, imagínate lo difícil que será acumular trofeos de liderazgo a lo largo de tu vida solo para que Jesús te diga al final, nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que hacemos, dice este hermano, importa, sí. Y lo que tú haces en el ministerio importa. Pero lo que somos importa mucho más. ¿Quién eres en Cristo, hermano? Y hablo a cualquier hijo de Dios. ¿Quién eres en Jesucristo? ¿Será que el diablo te tiene miedo? ¿Será que los demonios huyen cuando tú hablas la palabra de Dios? ¿O será que Él se regocija cuando tú no haces nada para el reino de Dios? Pero mira lo que dice en Lucas 5, 15 al 16. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo, a quien a Jesús, y para que lo sanara de sus enfermedades. ¿Pero qué hacía Él? Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué tentación para muchos líderes hoy en día cuando la gente te busca. Hacen fila, ¿no? Y el líder puede decir, wow, mira, me estoy volviendo importante. La gente me está buscando. Todo el mundo me llama, todo el mundo me busca. Todo el mundo quiere algo de mí. Ya soy yo, soy el líder. Tú no eres nada. Si tú no los guías a Jesús, ellos simplemente van a encontrar en ti carne. Carne esforzándose por hacer algo. Pero no va a suceder nada. Tú y yo necesitamos la gracia y el poder de Cristo. Humillarnos delante de Él y buscarlo cada día. La tentación de la fama y la popularidad también le vino a Jesús. ¿Pero qué hizo Él? Simplemente contestó con la palabra, apártate de mí, Satanás. Hermano, la razón del poder de Jesucristo. La base de su poder era búsqueda de Dios, de su Padre, constantemente en oración. La razón de su poder, ¿para qué vino Él? Lea verso 38 y 39. Dice, les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también ahí. ¿Por qué? Para esto he venido. Yo no he venido para sanar a todos los enfermos de la tierra, lo que les dio a entender. Si usted lee los versos antes, dice en el verso 36 que Simón Pedro le buscó y los que estaban con él y hallándole le dijeron, maestro, todos te buscan. Él estaba orando. Mira, todos te buscan. Como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí perdiendo el tiempo? Mira, la gente te está buscando. Y Pedro, vaya, usted sabe quién era Pedro. Quería un poquito de la fama de Jesús. Jesús le dijo, déjalos. Vámonos a lugares vecinos porque yo vine a predicar el Evangelio. Para eso he venido. Esta es la razón de su poder. Mira, en Mateo 9, 5 al 6, dice que Jesús, viniendo a un paralítico, ellos, los amigos del paralítico, lo trajeron porque querían sanidad para su amigo. Qué misericordia de estos amigos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han traído a alguien a Jesús? Yo te invito a que hagas lo que hicieron ellos. Y vencieron todos los obstáculos. No podían entrar a la casa porque estaba abarrotada de gente. Pero ellos subieron por el techo, hicieron un agujero y bajaron a su amigo con todo y camilla en medio. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, Él premió esta fe. Pero Jesús no estaba urgido por sanar a ese hombre. La gente que está enferma está urgida para ser sanada. Jesús no está urgido para sanar las enfermedades físicas. Él tuvo una misión más grande que venir a sanar inválidos, sordos, ciegos y mudos. Él vino para salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino para salvar tu alma. Muchas veces pongo este ejemplo a los niños. ¿Tú qué prefieres? ¿Un billete de $100 o la máquina de hacer billetes de $100? Ah, pues la máquina. Ok. ¿Cuánta gente viene para buscar un milagro de Jesús, pero no quieren el perdón de sus pecados? Porque no vienen a buscar salvación. Vienen a buscar una pastilla para el dolor de cabeza, pero no vienen a buscar la sanidad para el cáncer que tienen. Yo te invito a ti a que vengas a Jesús y busques la sanidad de todo tu ser. No la sanidad del dedito que te duele, la sanidad de todo tu ser, porque entonces tendrás vida y vida eterna. Amén. Por eso Jesús dijo, muy sencillamente, para esto he venido. Y mira lo que hizo. ¿Qué es más fácil decir? Le dijo a ese paralítico, los pecados te son perdonados, o decirle, vándate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. ¿Qué hizo primero? Le perdonó los pecados al paralítico y después él sanó. Muchos enfermos están enfermos porque están lejos de Dios, porque se han rebelado contra Dios, porque han hecho cosas que les han llevado a la desgracia. Yo te garantizo que si tú le pides perdón a Dios por tus pecados, Él puede cambiar tu ambiente, Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu propio cuerpo, Él puede obrar milagros todavía, porque Él es Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Cree usted eso? No hay nada imposible para Dios. Pero a veces venimos a pedirle cosas tan pequeñitas cuando Él está esperando que le pidas lo más grande. Y lo más grande es la salvación de tu alma. Ahora, tú y yo que hemos conocido a Jesús debemos entender el llamado entonces. ¿Cuál fue el llamado de Jesús? ¿Para qué Él vino? Él vino a predicar el Evangelio. Pues para esto he venido, dijo Jesús. Él tuvo misericordia de los enfermos, claro que sí. Nosotros debemos seguir orando por los enfermos. Debemos orar por aquellos que están esclavizados a algún vicio, alguna droga, o que han practicado algún acto de hechicería, de brujería, porque quedan esclavos espiritualmente hablando. Debemos orar por ellos y creemos que Dios puede liberarlos, pero sobre todo debemos presentar el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios. Debemos predicar a Cristo. Cuando Jesús se fue, la primera encomienda que le dio a sus discípulos fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero les dijo, espérenme ahí, esperen ahí, porque aquí está la promesa, Hechos 1:8. Recibiréis poder, dunamis, poder que se expande, poder que corre por todas partes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? Me seréis testigos. Mucha gente esperaría escuchar, recibiré poder e iré poniendo la mano sobre cada enfermo y sanarán. Recibiré poder e iré reprendiendo a todos los demonios y se irán. Tenga cuidado, porque muchos quizá andan buscando ese poder para figurar. Para figurar en las redes sociales, para figurar en el próximo video donde todo el mundo dio 1,000,000 de likes, para figurar que soy el que tiene el poder, soy el ungido. Tenga cuidado. Aquí la misión más importante que Jesús les dio es, dijo, recibiréis poder y me serán testigos. Este es el poder que vino a tu vida para que lo uses en testificar del Evangelio de Jesucristo. La gente necesita a Cristo. La gente necesita un Salvador. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Misioneros han entendido muy bien esto. Estoy mirando ahí a Marcos Rodríguez, misionero en la China. Mire, desde la China y ahora está sentadito aquí. Bienvenido, hermano. Denle un aplauso. Marcos y Jessica. Él es mexicano, pero está en la China. ¿Cree usted que un mexicano puede ir a la China a predicar a Cristo? Ahí está uno. Felicidades, hermano. Los vamos a escuchar pronto. Pero los misioneros han entendido muy bien eso. Jesús no solamente vino a predicar el Evangelio. Él vino para deshacer las obras del diablo. En 1 Juan 3:8, la segunda parte, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cuando usted predica, cuando usted habla en el nombre de Cristo y en la autoridad de Cristo, usted debe esperar que el enemigo salga del ambiente. Porque si la presencia de Jesús está en tu vida, el diablo no puede permanecer mucho tiempo ahí, hermanos. Finalmente quiero decirte que el poder de la fe está en Jesús. Mucha gente anda buscando el poder en la fe, Yo no te puedo dar ese tipo de mensaje. El poder no está en la fe. Mucha gente te va a decir, ah, si tuvieras fe, todo puede suceder. Mira, yo puse mi fe en este ojo de venado y fui curada. Yo puse mi fe en este racimo de ajo, lo puse en la ventana y mira, se fueron los malos espíritus. La gente pone su fe en cualquier tontería. Por eso es peligroso poner fe en la fe. Mira, aquí está un milagro que Jesús hizo y este hombre puso su fe en el poderoso de Israel, en Jesucristo. Léalo conmigo, verso 40, dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, Señor, si quieres. Era una súplica de rodillas. Si quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Una orden de poder, una orden. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Cuando tú la hablas, Dios va a hacer cosas. Dice: quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Vamos a ver lo que le encargó en un momento. Pero ¿en qué radica el poder de la fe, hermanos? Primero, en reconocer su voluntad soberana. Este hombre hizo algo muy importante, que cuando tú vas a pedirle a Dios un milagro, cuando tú estás enfermo, cuando hay una situación difícil, siempre debemos hacer. Él no vino a exigirle a Dios. Él no vino a reclamarle a Dios. Algunos predicadores dicen: reclámale a Dios tu milagro. No. Él se humilló porque él sabía que Dios era mucho más grande que él. Él se humilló porque él sabía que él era débil y Dios era fuerte. Él reconoció la grandeza, la autoridad y la soberanía de Dios cuando dijo: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si tú lo decides, puedes sanarme. No le exigió nada. Nunca le exija nada a Dios. Dios no está obligado a darnos nada. Sin embargo, Él está dispuesto a darnos todo. Amén. Pídale con humildad: si quieres, puedes limpiarme, Señor. El poder de la fe radica en creer que entonces Él todo lo puede. Uno de los atributos más importantes de Dios, Él es omnipotente. Todo lo puede. Nada imposible para Dios. Este hombre reconoció la omnipotencia de Jesucristo. Estaba reconociendo que Jesús era Dios. Cuando tú crees que Jesús es Dios, Él puede ver tu corazón lleno de fe. Cuando tú crees que para Él no hay nada imposible, Él puede premiar tu fe. Verso 41-42 dice que la misericordia de Jesús brotó ante esa fe. Ponte de pie, hermano, porque la misericordia de Jesús puede brotar ante tu fe esta mañana. Y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y Él fue sanado. Siempre me he preguntado por qué Jesús le ordenó que no dijera nada a nadie. Verso 44. No digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, dice, lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero el hombre fue, dice, y comenzó a publicarlo. Ahora yo sí te digo, a lo mejor funciona a la inversa, ¿verdad? A veces nos dicen: ve y predica y nadie va. No vaya nadie, por favor, no digan nada de lo que escucharon aquí hoy, hermanos. Y actúen como este hombre, porque no le hizo caso a Jesús y fue y publicó. Bueno, Jesús, algunos dicen que no quería que la gente viniera solamente a buscarlo por milagros físicos. Y todavía yo te digo eso, y no vengas a buscar a Jesús por un simple milagro físico. Eso es como venir por un dólar cuando Él tiene $1,000,000 para darte. Ven por el $1,000,000. Ven por Jesús. No vengas por lo que Él te puede dar. Ven por Jesús. Él es lo que tú necesitas. Tú necesitas poner fe en Jesucristo, porque lo que tú más necesitas es el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la vida eterna. Y yo quiero decirte, Cristo predicó el mensaje del Evangelio. Él vino a morir en la cruz por tus pecados. Él dice que todos somos pecadores. Yo quiero decírtelo. A lo mejor tú no estás enfermo de nada. Yo voy a invitar a los enfermos a pasar aquí al frente, físicamente hablando. Pero a lo mejor tú dices: yo no estoy enfermo de nada. Yo no necesito una sanidad en mi cuerpo. Quiero decirte que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es una enfermedad que te ha desahuciado. Y si tú mueres sin Cristo en tu corazón, tú morirás eternamente. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero hoy es día de salvación para ti. Hoy yo te invito a pasar acá al frente si necesitas a Cristo. Cierra tus ojos. Voy a invitar a los músicos si nos quieren ministrar mientras oramos por los enfermos. Vengan los consejeros también, los hermanos que han estado orando. Venga por acá. Todo aquel que tiene alguna enfermedad en este momento, venga. Yo no soy un sanador. Yo solamente te he presentado al Todopoderoso. Si Él lo decide, Él puede obrar un milagro. Yo no te garantizo un milagro físico, pero sí te garantizo un milagro espiritual. Porque Él es capaz de sanar tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Cierra tus ojos, hermano. Volteen hacia acá. Personas que necesitan oración, voltea hacia acá, porque vamos a orar en este momento. Pastor Víctor, extiende tus manos. Todos los hermanos que quieran orar, usted está sano, usted está en Cristo, levante sus manos y diríjalas hacia ellos, porque hoy es un día para buscar a Jesús. Hoy es un día para experimentar el poder de Jesús en tu vida. Empieza a pedirle al Señor qué es lo que tú necesitas, en dónde necesitas tu sanidad, porque el Señor Jesucristo tiene poder para sanar. Y Él tiene sobre todo poder para salvar tu alma. En este momento venimos ante ti, Señor. Dile, vengo ante ti humillándome. Así como aquel leproso. Así como aquel leproso, no te exijo nada, Señor. Solamente quiero creer que tú puedes sanarme. Si tú quieres, si es tu voluntad, dile, obra salud en mi vida. Obra sanidad en mi cuerpo. Pero sobre todo, Señor, sana mi alma. Perdona todos mis pecados, díselo en este momento, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o sana de esa enfermedad. Pues el Hijo del Hombre está aquí, hermano. El Hijo del Hombre está aquí, persona que nos visita. Jesús está aquí y Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Por qué no le dices, me arrepiento de mis pecados? Perdona mis pecados, límpiame, sálvame. Te reconozco hoy, dile, como el Señor, como el Salvador de mi vida. Dile, te recibo hoy. Creo que tú estás en mí. Y ahora, Señor, te pido un milagro. Un milagro de sanidad para mi vida. Señor, sáname, dile. Sáname como sanaste al leproso. Como limpiaste al leproso. Como sanaste a muchos de sus enfermos. Libérame si tienes una atadura espiritual, un vicio como el alcohol, la droga o un vicio de pornografía. Hoy es tu día. Dile, Señor, dame libertad. Libérame, libérame, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Trae libertad a los cautivos en esta mañana. Trae sanidad a los enfermos. Amén. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho hoy. Gracias por la salvación que has traído. Gracias por la sanidad que has traído. Bendito sea tu nombre. Tú eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Salúdense unos a otros, bendígase. Y yo le invito a salir allá afuera y compartir el evangelio de poder de Cristo. Hay gente desesperada. Ore por los enfermos y déjeselo a Dios. Él decide si lo hace, pero predíqueles el evangelio. Amén. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos en el área de picnic. Vamos a compartir un cafecito. Todos son invitados. Gracias.